Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Así que si quieres colaborar con Baladre, si te sobra algo al mes en forma de euros, puedes colaborar con nuestras actividades ingresándolo en el número de cuenta que encontrarás en su página web redasociativa.org/baladre. Y nuestro programa de radio también tiene su correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en esta horita de radio Manolo Sáez va a entrevistar a Eva de Amarante, en Vigo. Y después nos iremos hasta Málaga para que Migue nos cuente qué tal van las cosas por el punto en contraste. Y por último, en la sección de Zambra, conoceremos en la parte histórica a Mujeres Libres. Y también el último libro de Ramón Fernández Durán, Sociedad de la Imagen y Tercera Piel. Pero antes de todo esto, comenzamos como siempre con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Durante este fin de semana se celebraron en Aguere, La Laguna, en Tenerife, unas jornadas denominadas Alternativas al Capitalismo. Vaya por delante mi felicitación a las osadas personas y colectivos que en estos tiempos del ocio mercantil se han dedicado plena y voluntariamente a organizar y participar en unas jornadas dedicadas a disipar la niebla que oculta la realidad. Hace ya más de 40 años que los situacionistas explicaron la importancia de las imágenes construidas, mediatizadas y difundidas por los medios de persuasión en las sociedades contemporáneas. Esta realidad fue definida por los situacionistas como la sociedad del espectáculo. Según esa teoría, el espectáculo no es solo un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por las imágenes y otras formas de producción imaginaria. Pero al mismo tiempo, el movimiento situacionista advertía que el espectáculo somete a las personas en la medida en que la economía las ha sometido ya totalmente. Esta teoría tiene especial vigencia en nuestros días. En un país como el canario, con tasas de desempleo rondando el 30%, con un porcentaje similar de personas empobrecidas y con los peores indicadores estatales de eso que denominan el estado del bienestar, el espectáculo obra el milagro. La desigualdad no existe. El sistema que lo genera tampoco. Lo que existe es lo que nos transmite. Una verbena permanente. Un observatorio extremadamente grande que se llevan para Chile. Una niña que en la península lleva un velo. Un colegio que no deja que la niña lleve el velo. Cientos de tertulianos que opinan sobre el velo, expertos en velo, profesionales en difundir problemas que no existen, enemigos que no existen, un mundo que no existe convertido en realidad. Atadas al sistema, las personas encadenadas claudican de su liberación. Solo desean dormir, y aquí, como en todas las sociedades capitalistas, el espectáculo se convierte en el fiel guardián de ese deseo. En las jornadas alternativas al capitalismo, personas que aún tienen un ojo abierto luchan contra la somnolencia, desconstruyen la facilidad y buscan en la vida el antídoto al veneno. Dura lucha, compañeros y compañeras, mantenernos despiertos, provocar la reacción, alzar las voces clandestinas en un micrófono comunitario, ofuscarse en cooperar, construir alternativas, empeñarse en contrainformar, negar las bondades del crecimiento, comprender cómo nos roban, entender cómo nos explotan, no caer en el desaliento, reivindicar las utopías, seguir con las manos en el mar, sabiendo que en su fondo no hay manzana, o quién sabe, a lo mejor sí. a todas las personas que ayudan a desmontar el espectáculo en Canarias o en cualquier rinconcito del planeta, nuestra infinita gratitud. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca, soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos, soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía, calavera no llora. Serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin palizas, soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca, pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata, siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya, soñé un callejón, grito libertad. Soñé una salida que no suena huida, soñé que tu coche detiene la noche, soñé tu aliento, soñé la pradera, soñé hasta gritar. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, siempre toca llegar. Calavera no llora.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Eva, Amarante, e moitísimas cousas máis. Boas, Eva.
Boas.
Que tal?
Bien, bien.
Bien. Amaneceu en Vigo.
Amaneceu.
Amaneceu.
Luz e gris.
Non é eso de luz ao sol, un lunes al sol, entre Vigo e... La península del Morrazo.
No. Ah. Está gris.
Está gris. Oye, hablar de Vigo, hay que seguir hablando de en Galicia y en Vigo en particular de muchos lunes al sol.
Pues yo creo que sí y cada vez más se está notando, se nota bastante. La semana pasada hubo la gente del Naval estuvo saliendo de nuevo a la calle después de las manifestaciones del año pasado del metal, pues de nuevo la gente del Naval está en la calle, hay asamblea de parados del metal, lo cual creo que refleja bastante bien la realidad que está viviendo Vigo de nuevo, con mucha gente en el paro y de nuevo con dificultades económicas graves.
De alguna manera, en algún momento eso de la cooperación, la visión global del mundo, la vida, te llamo Amarante. ¿Qué es Amarante?
Bueno, pues nada, Amarante es la organización en la que casi vivo, porque trabajo y milito y estoy ahí casi todo el día metida. Es una organización que trabaja para la solidaridad, que nació ya hace pues 10 años, en otra ciudad de Galicia, en Pontevedra. Y nació sobre todo muy vinculada a organizaciones del sur, como, bueno, la primera organización con la que tomó contacto fue el MST de Brasil. Con lo cual muy vinculada a organizaciones de lucha y de transformación social, ¿no? Con un punto más allá, yo lo entiendo así, por lo menos, de lo que es la cooperación convencional, del flujo de dinero que va del norte al sur, sino más una cooperación dedicada al apoyo mutuo y a la solidaridad entre los pueblos en la búsqueda de un cambio social y un cambio político real.
Supongo que no es casual, ¿no? Un país que habla brasileiro en origen, todo ese idioma que viene desde Galiza, ¿no? ¿Esa es la razón originaria? O sea, ¿un vínculo cultural político con Brasil y sus luchas o casualidades de la vida?
Bueno, yo creo que las dos cosas. Por un lado, casualidades de la vida, gente que tenía contactos y que visitaba el MST. Por otro lado, sí que está muy presente. Dentro de Amarante es clave tener en cuenta y analizar el territorio en el que vivimos, de dónde parte toda nuestra actuación. Nuestra lengua es un eje fundamental de trabajo y de lucha también, porque, bueno, no hay que olvidar que en Galicia tenemos problemas idiomáticos graves, con presiones graves desde el gobierno y, bueno, desde las instituciones en general, que dificultan poder utilizar nuestro idioma. Desde Amarante siempre se tuvo en cuenta, y trabajar con organizaciones de países lusófonos pues también es algo importante, igual que trabajar con el país vecino, con Portugal, que finalmente pues está mucho más cerca que otros territorios del Estado.
De alguna manera, mientras también Portugal, ¿esto se extiende en origen a más países, digamos, de habla portuguesa, o no? ¿O solo fue un caso excepcional?
La relación con países lusófonos.
Sí, por ejemplo, pues, Angola, por ejemplo, Mozambique.
En Mozambique tuvimos un proyecto, pero no llegó a cuajar. La organización con la que trabajábamos no llegó a cuajar el año pasado, sí. Bueno, África subsahariana siempre está ahí en mente, pero siempre nos cuesta. También somos una organización pequeña y nos cuesta más establecer esas relaciones. Aunque a través de otras entidades, como puede ser Vía Campesina, con la que tenemos bastante relación, pues sí que vamos teniendo algún contacto, pero nos cuesta más trabajo.
Pero bueno, volvemos a Galicia y tenemos a una Eva que, os lo adelantamos, inquietudes muchas, ¿no? Árbore, cooperativa de consumo, cuéntanos.
Árbore es la cooperativa de consumo consciente, la primera de Galicia, es la cooperativa de Vigo. Que nada, pues trabaja sobre eso, sobre lo que es el consumo consciente, sobre la búsqueda de un cambio en el modelo de consumo a través de la relación directa entre productoras y consumidoras. Es, bueno, para mí es un referente, con sus cosas buenas y sus cosas malas, todo hay que decirlo, pero bueno, con un trabajo ya de muchos años, de 8 o 9 años en la ciudad y bueno, con mucha interrelación con otras organizaciones de la ciudad y con otros movimientos sociales, a Árbore pertenecemos casi toda la gente que estamos en el día a día de la militancia o de, bueno, del trabajo organizativo.
¿Se diría que Árbore consigue que las necesidades primarias ya se quiten fuera del mercado puro duro?
Eso se intenta. Ese es el objetivo prioritario de Árbore, intentar buscar otra forma de consumo fuera del mercado convencional. No siempre es fácil, porque también ahí influye cómo consumimos todas, ¿no? Tenemos a veces muy metido en la cabeza la rapidez, el querer consumir determinados productos, aunque no sean de temporada, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso va unido, por un lado el colectivo, por otro lado el individual. Es difícil, pero ese es el objetivo prioritario, cambiar los hábitos de consumo y los modelos de consumo del mercado también.
Una a veces va a coa dos ratos, ¿no?, allí, con, con las diferentes ratas y ratoncillas, ¿no? De Vigo, ¿no? Esos animales curiosos. Y se puede encontrar a Eva, porque por lo que veo también haces transversalidad, ¿no? En Vigo, ¿no? O sea, también compartes, ¿no?, este tipo de espacios.
Bueno, intento. Yo, dentro de lo que una puede y el tiempo que tiene, intento. Acoba es un lugar muy importante en la ciudad, lleva muchos años trabajando, es un centro social, hay que explicar que
sí.
para que se sepa, bueno, es un centro social que lleva más tiempo en la ciudad, en el que además pues también hay comedor de comida vegana, en el que se trabaja mucho el consumo consciente, que tiene relación con Árbore, con Amarante tenemos relación, y que al final es el lugar de parada de muchos colectivos y de muchas gentes, es donde conocí a Manolo en una charla sobre renta básica. Y bueno, yo creo que es importantísimo no olvidar que somos mucha gente trabajando, aunque cada persona tengamos una perspectiva diferente, es necesario unirlo, porque si no se pierde la capacidad de las fortalezas que tenemos, las vamos dejando disgregadas cada una en nuestro pequeño habitáculo de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que es importante el trabajo en conjunto y buscar la unión entre todas.
Da gusto escucharte. COP 57 Galiza.
Uh-huh. Otra más.
¿Va para adelante o qué?
Bueno, ahí se me juntaron muchas cosas de trabajo y personales, porque en Amarante llevamos una campaña que se llama Finanzas Éticas, junto con la Federación SETEM, que, bueno, yo la voy coordinando un poco, no es que hagamos muchas cosas, pero sí nuestra idea siempre está pues la búsqueda de alternativas, una vez más, al mercado convencional y en este caso financiero, y también la denuncia de la banca convencional, que son muy culpables de la situación en la que estamos y muy culpables de que el sistema capitalista siga vivo, por desgracia, ¿no? Entonces, bueno, COP 57 es un proyecto que nació en Cataluña hace ya muchos años y que se fue expandiendo por diferentes partes del territorio y desde hace un año está presente en Galicia. Entonces, bueno, yo tenía relación a través de Amarante, pero bueno, me quise involucrar más a nivel personal porque creo que es un proyecto con un gran poder transformador, porque es darle otra vuelta al dinero y al uso que le damos al dinero, no estar siempre pensando en la capacidad de producción y de ganar más, sino pensar en cómo tejer redes económicas que nos fortalezcan entre los colectivos.
De alguna manera, hablar de COP57 es introducir toda una reflexión sobre, bueno, el apoyo mutuo también, ¿no? O sea, pues en realidad es una cooperativa de crédito, de intercambios, de préstamos, ¿no? Y una lógica, ¿no?, en principio entre colectivos, ¿no?, por lo que tengo entendido, ¿no?
Sí, la clave de COP57 es el apoyo económico entre colectivos. No es una cooperativa de servicios que le vaya a dar un crédito a una persona o le vaya a dar un lugar donde tener el dinero a una persona en particular, aunque puedes tener tus pequeños ahorros si los tienes ahí. Pero el objetivo es dar cobertura económica a colectivos cuando necesitas un adelanto de dinero para llevar a cabo un proyecto, cuando, pues por ejemplo, el primer crédito que se dio aquí en Galicia fue a Milulloa, que es una cooperativa que trabaja con productos ecológicos. Y se encontraba en un momento en que necesitaba liquidez y es un banco no se lo iba a dar, porque es una cooperativa pequeñita que trabaja así en muy cercanías y seguramente pues un banco convencional no le iba a dar ese crédito, y desde COP57 pues ellas son socias y se dio esa oportunidad de apoyar proyectos que realmente son diferentes y que creen en un cambio y en hacer las cosas de una forma totalmente diferente.
Desde esta búsqueda, una además que habla de COP57 es que le viene a la cabeza, no puede ser de otra manera, la gente de Zaragoza, ¿no?, de La Veloz, gente muy potente, dándole vueltas a todo esto de lo cotidiano. Pero las tiras te gustan, ¿no?, esas tiras ahí finitas, ¿no?, esos espacios a la gallega, minifundistas, ¿no?
El minifundio.
Minifundio urbano, ¿no?
Sí, el minifundio es un problema, por un lado, que tenemos en Galicia, que nos lleva a veces a recluirnos demasiado en nuestra propia vivencia y olvidándonos del resto. Y por otro lado, tiene la cosa buena, que es que te puedes hacer una huerta en muy pocos metros cuadrados entre varias personas, que es lo que es la tira, que es una huerta que tenemos entre varias personas en Vigo, una huerta urbana también. Bueno, Vigo es una ciudad especial porque mezcla mucho lo urbano con lo rural, pero bueno, ahí estamos. Un proyecto que nació de una visita que hicimos a las compañeras de Ortigas en Granada ya hace un par de años, y aquí llevamos un añito intentando aprender, porque no tenemos ni idea, aprender a producir en ecológico y colaborativamente, que es bastante complicado.
Curioso, Ortigas, Nacho, qué curioso, qué mundo este, ¿no? Qué conexiones, ¿eh? Qué
sí.
Conexiones.
Si se buscan, siempre las hay.
Siempre
creo.
Las hay, ¿no? Y parece que Eva es especialista, ¿no? En esto de las conexiones, ¿no? Las agendas las manejas bien.
Bueno, a mí me gusta mucho la gente y relacionarme con gente, conocer gente, con lo cual pues siempre van surgiendo un montón de historias diferentes.
Aunque estás limitada al continente, ¿no? Por lo que me decías, ¿no?
Me cuestan los aviones, entonces solo con, en ocasiones muy especiales, me subo a una máquina de esas que se pueden caer.
Bueno, que quede claro que a África hay que venir, sí. ¿No? Trabajando desde Amarante, yo qué sé, ¿no? O sea, Tenerife, todo lo que aquí pelean, hay que venir a verlo.
Hay que ir.
Granadilla, Aninsulá, dan lecciones aquí, ¿eh? Dan lecciones de cómo se hacen las cosas.
Se irá a conocer entonces.
Pero bueno, este año 2010, primer semestre, presidencia de la Unión Europea y el chico del talante y su música celestial prepara festín en el mes de mayo. ¿Qué pasa el mes de mayo en la capital del reino este de España?
Pues nada, en mayo parece que se quieren encontrar todos los que mandan mucho entre Unión Europea y América Latina para decidir sobre las vidas de las personas. Y entonces está ahí cocinando poco a poco lo que pretende ser una respuesta a todo eso y yo, bueno, una respuesta de que nosotros somos las que debemos de decidir y que estamos además en contra de esa Europa capitalista y avasalladora que nos quieren vender y nos quieren y nos están imponiendo, ¿no? Entonces, bueno, en mayo, no me acuerdo si el 16 o una cosa así de mayo, que ahora mismo se me fue, el 15 y 16,
sí.
Pues tendrá lugar la cumbre de Unión Europea-América Latina y la contracumbre también, y el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se celebrará durante esos días en Madrid, y donde nos daremos cita a muchas personas de diferentes partes del territorio.
Sí, señora. Parece ser que es del 17 a... en adelante, y previamente la contracumbre 14, 16, 17, 20, 19, presidentes. Y todo un contexto en el que parece que la Unión Europea quiere incorporar más tratados de libre comercio, ¿no?
Sí, sin cortarse a nada, además. Bueno, yo creo que el ejemplo para mí más sangrante es el de Honduras, que no tardaron nada en legitimar una dictadura. Yo creo que hay que llamarle dictadura porque fue impuesta durante un golpe de Estado. No se puede considerar que lo que hicieron allí fueran ni elecciones ni nada que se le pareciera. Y después de condenar el golpe de Estado, decir que condenaban, tardaron muy poquito en volver a legitimar ese gobierno y a empezar a hablar de nuevo de Tratado de Libre Comercio para firmar tratados que realmente solo benefician a las grandes transnacionales europeas que intentan poner sus pies en países de Latinoamérica y hacerse con los servicios y los recursos de esos países.
Hablar de Eva, hablar de Amarante, pero sobre todo de Eva, es hablar también de Galiza, sitio distinto que decía aquel vigués, el Antón. ¿Es tan distinta Galiza como país?
No lo sé. Es difícil de analizar cuando vives aquí toda la vida, es complicado. Para mí es diferente y es el de los mejores lugares. Me entra ahí una cosa como territorial. Pero bueno, Yo creo que sí que es diferente en muchas cosas, porque históricamente fue muy relegada también, muy oprimida, porque pues tenemos, territorialmente estamos ubicadas en una esquina con una lengua más parecida al país vecino que al, al país al que se supone pertenecemos, pero bueno, a mí me gusta pensar que son diferencias que tiene todo el mundo, y otros territorios también, y que y de nuevo vuelvo a la necesidad de trabajar en red y colaborando, con lo cual, aunque sea diferente, tampoco las diferencias son tan grandes como para no poder entendernos con las vecinas. Y bueno, tenemos esto, cosas como el minifundismo, que para quien no sepa son lo contrario de Andalucía. No tenemos el problema de los terratenientes, pero tenemos el problema de no querer trabajar con la gente de al lado y de al final montarnos muchos chiringuitos diferentes y no ser capaz de ver más allá.
No lo habíamos pactado, pero esa era mi final del proceso de esta entrevista, ¿no? O sea, porque parece que en muchas EVAs estáis poniendo mucho empeño en que por fin las gentes inquietas que estéis por la transformación social en Galicia os empezáis a ver, ¿no? En espacios, llamemos redes, con pocos nudos, ¿no? Iniciativas, ¿no? Algo se mueve en Galicia, ¿no?
Yo estoy convencida de que sí, yo estoy convencida de que las cosas están en proceso de cambiar. Es difícil, hay, bueno, pues los movimientos sociales en Galicia tienen un recorrido a veces demasiado cercano también a los partidos políticos, como en muchos otros sitios, ¿no? Y es complicado romper con todo eso y buscar espacios nuevos y romper con miedos que hay dentro de nosotras. Pero yo creo que sí que estamos en el proceso de cambiar y de crear nuevos espacios, más desde abajo y desde la gente.
¿Relación con, desde Vigo, con toda Galicia o dificultad de relación en Galicia?
Bueno, hay relación con toda Galicia, pero hay dificultades en el movimiento. Se centraliza demasiado en Compostela, que es un mal de todas, igual que se centraliza demasiado en Madrid muchas cosas, pues aquí se centraliza demasiado en Compostela, porque los movimientos parten de todas las partes, de todos los lugares de Galicia, y bueno, al final es el lugar común para todas, y eso dificulta a veces las relaciones. Pero existen y están ahí.
Desde Amarante, ¿también se ve, como lo ve Eva, la importancia de abordar la renta básica de las IGUAES en Galicia?
Bueno, pues no es un tema demasiado trabajado, con lo cual no sé si podría hablar desde Amarante en este aspecto. Y desde Eva es un tema poco trabajado, que empieza empieza ahora mismo más a dar curiosidad, y gracias también a la relación con gente como el GAS aquí en Vigo, que lo trabajan mucho, y entonces, bueno, poco a poco empiezan a entrar las inquietudes, y en Amarante poco a poco yo creo que sí que irá entrando también, y otra gente de otras localidades de Galicia pues tienen ganas de empezar a saber lo que es y a verlo.
Nos quitan la vida, nos lo quitan todo, ahora también las pensiones. ¿A dónde nos quieren llevar?
Es una pregunta complicada esa. Yo creo que no se plantean a veces ni llevarnos a ningún lado. Lo único que quieren es seguir ganando más, pensar solo en ellos y en sus empresas, en sus ganancias y en lo económico. Y no le importa a dónde vayamos las personas, y ni la vida, ni el planeta, ni nada.
Eva, un pedazo gustazo. Graciñas.
Muchísimas gracias.
Moitos bicos, dende Canarias. Pa' Galicia e pa' mundo. Tes que vir.
Irei.
Hasta outra, biquiño.
Hasta outra.
sin atadura, mujer.
¿Qué tal? Bienvenidas una semana más a la sección de Punto de Información de Derechos Sociales y de Denuncia del programa Nosotras las Personas, de Radio Pimienta, ya sabéis, 100.3. Y nada, esta semana toca el Punto de Información de Derechos Sociales y Denuncia en Contraste, situado en la barriada de Pablo Palmilla, como ya sabéis, en Málaga. Y nada, para comentarnos un poquito la realidad ahora mismo, tanto de ese punto como la realidad del barrio, la situación por la que está pasando, qué proyectos hay, tanto actuales como futuros, pues tenemos aquí una compañera de Zambra, Patricia. ¿Qué tal, Patri?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que nos va a dar un poquito algunos rasgos, que nos va a dar un poco de luz y claridad acerca de qué es lo que se está haciendo desde aquí. Y bueno, cómo están las personas, cómo sienten la realidad las personas que están con nosotros. Así que nada, antes de entrar con más profundidad y con más detalle, preguntarte simplemente, bueno, ¿quiénes somos y dónde estamos? Para aclarar un poco la idea a los que están al otro lado de la radio.
Vale, pues bueno, ubicándonos un poco, somos el Punto de Información Social y Denuncia en Contraste y estamos ubicadas en un espacio compartido que nos han cedido pues nuestras compañeras de la Asociación de Vecinas de Las Paradas en la barriada de La Palma Palmilla, en Málaga.
Perfecto, ya nos ha quedado claro el marco geográfico donde estamos. Y ahora, bueno, entrando eso un poquito más en detalle, ¿nos puedes comentar un poquito en qué proyectos estamos inmersos, tanto los actuales como los posibles futuros?
Vale, pues mira, comentándote un poco brevemente, empezar por, bueno, pues que seguimos con la elaboración y puesta a punto de la guía de recursos y prestaciones sociales, pues que ya está casi a punto de que la podamos editar y que salga a la gente y llegue a las manos de la gente. Además, bueno, pues también hemos empezado a emitir una vez en semana en una radio comunitaria que, bueno, pues se llama Onda Color. Estamos los viernes a las 11 de la mañana y pues con la idea de que lleguen las denuncias del barrio al resto de Málaga también. Esa es un poco, ¿no?, la intención de la radio, que sea un medio de difusión también y que las personas del barrio se sientan identificadas. También estamos a la espera de una pequeña formación por parte de una compañera y amiga que es periodista y, bueno, nos va a intentar ayudar a mejorar nuestra comunicación externa y sobre todo cómo realizar notas de prensa efectivas, ¿no?, que ya que se utilizan como instrumento de denuncia, pues lleguen realmente a la gente. Comentar también que mantenemos las puertas abiertas al barrio. Ahora estamos 2 días en semana, estamos los martes a la tarde y los miércoles por la mañana, y también estamos compartiendo un poco pues la realidad con personas inquietas que se acercan y que realizan su periodo de práctica de estudios universitarios pues con nosotras en estas iniciativas. Hay 2 chicos de trabajo social y 2 chicas de educación social.
De acuerdo, sí, es un poquito, si no me equivoco, seguir con la línea, ¿no?, que llevamos manteniendo un poco desde que abrimos. No solamente, bueno, que se vea ese punto físico abierto esos 2 días en semana, sino también, como has comentado, el trabajo que hay detrás de ese punto y que no se ve, ¿no? Tanto Bueno, pues usar otros medios que han surgido ahora nuevos, por ejemplo, como has comentado tú, el tema de Onda Color, para seguir transmitiendo esa denuncia, mejorar los mecanismos que ya tenemos, como puede ser, como los que has comentado tú, el taller de comunicación, para mejorar la manera de hacer esa nota de prensa y tal, aprovechando, bueno, pues la experiencia que tiene otra persona mucho mejor que nosotros en ese tema, e introduciendo, bueno, pues personas, ¿no?, con una energía nueva, como has comentado también, el tema de las personas que están en práctica, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte, ya que, bueno, pues precisamente el título de la sección son puntos oficina de denuncias sociales, si hay alguna campaña, alguna denuncia que estéis llevando a cabo ahora mismo.
Pues, bueno, hay como siempre varias, ¿no? En este caso, pues bueno, tenemos la que ya se eterniza, el tema de las ayudas. Hay mucha necesidad y el sistema de protección de servicios sociales, pues bueno, no ofrece alternativas y sigue argumentando que no hay dinero y que se paralizan los procesos, pues sin ton ni son. Las personas, pues necesitamos echar mano a entidades privadas o volver al tema de la caridad, ¿no? El tema de Cruz Roja, Cáritas, a ver qué me dan, como hoy. Se sigue, bueno, pues estamos un poco en lo mismo, ¿no? No se dan respuesta a las necesidades de la gente.
De acuerdo. Estamos, sí, lo que perfectamente tu frase resume, estamos en lo mismo. Estamos en el mismo tema de que, bueno, pues no se dan respuestas, por lo menos, efectivas por lo menos. O sea, se dan mejor algunas respuestas, pero muy inservible. Y también creo que me querías comentar otra cosita.
Sí, porque me acordaba ahora de una mujer que pasó el otro día por allí y comentaba pues que además de ya la situación que se está viviendo en el barrio y en otros barrios, pues que también ahora habían cogido por costumbre la policía local de Málaga de ir por la noche, de bien entrada la madrugada ya, a multar pues los coches que desde hace años siguen aparcando en un llano de tierra que no hay otra cosa. Y bueno, pues ahora también viene de madrugada, te multan y sin poder el propietario del coche sin poder dar respuesta tampoco o por lo menos defenderse.
Sí, como siempre aprovechando, ¿no?, los que puede, aprovechando el poder para...
Exactamente, para seguir llenando arca.
Efectivamente. Y también otra cuestión interesante que te quería preguntar, Patri, y que nos interesa tanto a nosotras como, bueno, porque somos las que estamos un poco currando en el tema del punto y también como información general para cualquier persona, ¿qué realidad económica percibes que se está viviendo un poquito, tanto en el barrio como en Málaga como en el mundo?
Pues bueno, la realidad es la que hay, las ayudas se acaban, las prestaciones no llegan, el paro sigue creciendo en el barrio, en Málaga, en Andalucía y en todo el estado, y bueno, pues hay un montón de familias que hoy día viven con el subsidio por desempleo, que son 426 euros, y bueno, esto sin más nos dice mucho de lo que nos venden por estado de bienestar y lo que realmente la protección que puede llegar a dar este sistema, ¿no?
Claro, que hay que preguntarse estado de bienestar para quién.
Para,
¿no?,
quién, para exactamente. Quién.
Casi, ¿no? Y bueno, ya un poquito para terminar, y creo que es importante preguntártelo por el tema de que, bueno, no solamente nosotras, sino otras asociaciones, otros colectivos con los que tenemos mucho contacto, bueno, pues estamos inmersos en una campaña, la Unión Europea, ¿para qué? Por eso, precisamente, quiero que nos comente un poquito desde tu percepción, ¿cómo crees que afecta la Unión Europea a las vidas de las personas?
Pues bueno, mi percepción, y entiendo que la de mucha gente en el barrio, es que bueno, pues si ya a nivel estatal no se tiene en cuenta nuestra participación, a nivel europeo pues se sigue viendo como aún más lejos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como...
Sí, que incluso el tema de, bueno, no se sabe exactamente la Unión Europea muchas veces ni lo que es ni qué es lo que hace, hay un poco falta de información, por otra parte, bueno, totalmente premeditada por parte de los que le interesa que no exista información, que exista información, digamos, equivocada, ¿no? Y si ahora se nos ve poco desde el punto de vista, como tú decías, estatal, pues imaginemos desde un punto de vista, ¿no?,
europeo, donde los políticos pues se sigue viendo, ¿no?, se ven en la televisión todos los días paseando con sus trajes y sus discursos, pero bueno, realmente quién sabe lo que uno está viviendo, ¿no?
Sí, además ayudando todo eso a bueno, pues a saber menos todavía quiénes son los enemigos, ¿no? Si ahora se sabe poco, pues desde el punto de vista menos todavía.
Exacto.
Bueno, Patricia, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro los 4 o 5 rasgos básicos, dónde estamos, qué es lo que hacemos, qué proyectos tenemos, qué tipo de denuncias hacemos y demás. Y nada, pues darte las gracias, Patricia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y nada, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y un besito hasta la semana que viene, compañera.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos un libro titulado Control Urbano, la ecología del miedo, y su autor es Mike Davis. Las políticas de recortes sociales y de precarización de las relaciones laborales que han puesto en práctica los diferentes gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos en las últimas décadas han llevado a crecientes desigualdades y conflictos sociales. La respuesta ha sido un endurecimiento de las leyes penales, el aumento brutal de la población reclusa y la bunkerización de las zonas residenciales y el abandono de los barrios de mayoría de población negra o emigrante. La gestión del miedo que provoca la inseguridad ciudadana se ha convertido en una carta blanca para generar consenso social en torno a políticas discriminatorias y autoritarias. El urbanista sociólogo crítico Mike Davis aborda en sus ensayos la relación entre las nuevas formas de urbanismo y las nuevas tecnologías y métodos de control social aplicados al espacio urbano. Repito el título del libro, Control Urbano, la ecología del miedo. Su autor es Mike Davis, edita Virus y su precio de venta al público es de 4,50 €. Y nada, como siempre, recomendaros que le echéis un ojo al libro cuando tengáis tiempo y nada, a cuidarse, compañeras.
Espacio de información social.
Hoy hablaremos de mujeres libres, mujeres que se rebelaron ante la opresión de la libertad, ante la sumisión, ante la invisibilización de su lucha. Ellas fueron las Mujeres Libres del 36. Mujeres Libres constituyeron una organización feminista radical dentro del anarcosindicalismo español, que nació bajo la dramática coyuntura de la Guerra Civil. Junto a la Confederación Nacional del Trabajo, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y la Federación Anarquista Ibérica, constituyó una de las organizaciones clásicas del movimiento libertario español. Su desarrollo cuantitativo y su máxima expresión de los vínculos históricos entre feminismo y anarquismo le dieron un papel de suma notabilidad dentro de los movimientos feministas del ámbito iberoamericano. A pesar de la igualdad de género que proponía la CNT desde sus orígenes, muchas de las mujeres que militaban en el movimiento pensaron que era necesario que hubiera una organización específica para desarrollar plenamente sus capacidades y su lucha política. Es curioso observar la poca luz que se ha arrojado a este grupo de mujeres, pero no solo porque la historia la escribieron los vencedores, entre comillas, y que estos además eran hombres, sino porque hoy día, compañeras, sigue estando casi oscura, pues es dificultoso encontrar escritos, y más en castellano, que ofrezcan una investigación profunda a este grupo de gran relevancia para nuestra historia. Son varios los que se pueden encontrar tildando a este potente grupo como a unas cuantas mujeres románticas. En fin, esto denota, entre otras muchas circunstancias, que habremos superado guerras, conflictos, definido colores dentro de la lucha, de los movimientos sociales, pero no hemos vencido al monstruo del patriarcado. Sigue entre nosotras, muy cerca, en casa. Las raíces de estas rosas de fuego comienza con la germinación del movimiento libertario en la península ibérica. La afiliación femenina en el comienzo de la CNT ya era notable, e incluso ellas hacían presentes sus propias reivindicaciones, pero poco o nada se planteó por mucho tiempo como iniciativas de lucha específica en relación a ellas. Pero fue en el 34 cuando surgió en Barcelona un grupo cultural femenino, núcleo pionero de articulación femenina dentro de la CNT, a la par del auge del movimiento ácrata femenino en el Estado español, con diversos ateneos y revistas. Fue entonces cuando el 2 de mayo de 1934 vio la luz el primer número de Mujeres Libres, con 13 ediciones publicadas hasta 1938, donde se recogieron lo esencial de las ideas que impulsaban a este colectivo y de las acciones que emprendían en medio de las complejas circunstancias de la Guerra Civil, además del esfuerzo para entonces inédito, en el ámbito de habla castellana, de hacer una publicación donde todos los textos y buena parte del componente gráfico era creación femenina. El nombre de esa revista lo tomará poco más adelante la organización específica, que constituirían las mujeres anarquistas desde septiembre de ese año en las zonas liberadas del fascismo. Fueron muchas las conocidas activistas provenientes del anarcosindicalismo quienes ayudaron a impulsar la agrupación como un colectivo con significación social real. La organización llegó a contar con 147 agrupaciones locales, con más de 21.000 mujeres en 1937 y con evidente presencia política y cultural en diversas regiones. Y bueno, vamos ahora con el ideario de estas mujeres. La palabra libertad ya define mucho de ellas, pues pese a que hubo anterior y paralelamente agrupaciones femeninas, ninguna luchaban por lo específico e intrínseco de las mujeres, sino que siempre estaban bajo la dominación masculina, ya fuera o no fascista. La lucha propia de la mujer quedaba lejos cuando el grupo tenía como objetivo fundamental luchar contra el fascismo. Es el caso, por ejemplo, de AMA, Agrupación de Mujeres Antifascistas, y que estaban a cargo del Partido Comunista. Por ello, Mujeres Libres funcionó desde el primer momento sin subordinarse a ninguna estructura. En las revistas lo explicaban así. No luchamos contra el hombre, no pretendemos sustituir el dominio masculino por el femenino. Es necesario trabajar y luchar juntas, juntos, pues si no nunca tendremos la revolución social. Pero necesitamos nuestra propia revolución para luchar por nosotras mismas. Mujeres Libres compartían la estrategia anarcosindicalista de lucha de clase y la visión comunista libertaria de la CNT y la FAI, pero entendían que en ese marco cabía desarrollar sus objetivos organizacionales específicos, resumidos en dos consignas, capacitación y captación. Lo primero se refería al trabajo educativo, para después cumplir el segundo objetivo, que era participar activamente en el colectivo. Las propuestas más insistentes, algunas de ellas, para modificar a corto plazo la situación femenina en el Estado español fueron, ya digo algunas de ellas, el reparto del trabajo doméstico, relaciones de pareja libre en cuanto a la no dependencia económica del hombre, un proceso de prostitución liberatoria, educación infantil ligada a la pedagogía libertaria y contracapitalista, educación sexual para la felicidad individual y colectiva, etcétera, entre otros muchos objetivos. La idea y la existencia misma de Mujeres Libres ocasionaron resistencias, incluso dentro del ámbito libertario, donde a pesar de brindarle cierto apoyo, respondían así, literalmente: una organización femenina sería para el movimiento obrero un elemento de desunión y desigualdad, con consecuencias nefastas en el desarrollo futuro de la clase obrera. Bueno, sobran las palabras, ¿no? En solo 3 años de existencia, estas mujeres no solo producieron teoría, sino que también se apoderaron de la acción. Entre ellas, realizaron una amplísima labor de capacitación educativa básica y aprendizaje laboral dirigida a las mujeres obreras y campesinas. A pesar de no integrarse a la milicia anarquista con el estallido de la guerra, apoyaron a las combatientes que sí lo hicieron y canalizaron el máximo de suministro hacia el frente. También participaron directa y activamente en la creación y gestión de guarderías, comedores populares, orfanatos, centros de apoyo a los refugiados. Y en conjunto con el Ministerio de Sanidad se trabajó en hacer funcionar los liberatorios de prostitución, entre otros muchas acciones que llevaron a cabo estas mujeres. Y bueno, toda esa fulgurante actividad y reflexión se vio truncada por el triunfo de los fascistas de Franco, que condujo a estas mujeres a la cárcel, al exilio, a volver a la situación contra la que se habían rebelado, o lo peor, al silencio infinito. Ni siquiera les fue posible mantener estructuras en la clandestinidad o en el exterior, como sí pudieron hacerlo otras expresiones del movimiento libertario ibérico. Apenas si se registró el esfuerzo de algunas veteranas desde el exilio, que publicaron las revistas Mujeres Libres de España en el exilio, con hasta 47 números, y aquí donde todo germinó y donde todo fue y sigue siendo casi desconocida. Ahora toman el nombre otras agrupaciones anarcofeministas de Francia, Colombia, Argentina, Estados Unidos y el Estado español. El legado es la fuerza de saber posible en la lucha feminista radical a través de la acción directa, de la reflexión, del compartir entre mujeres, fuera de las estructuras, de los pensamientos exclusivamente masculinos, masculinizados, aún en coyunturas tan dramáticas como las de una guerra. Y bueno, con esa fuerza y esas ganas de luchar que nos transmiten estas mujeres, me despido contando el himno de estas bellas mujeres. Puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiamos la tradición, modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa el ayer, queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante, de cara a la luz.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Manolo Sáez, a Eva de Amarante en Vigo y a los compañeros y compañeras de Punto en Contraste y de Zambra. Y sin más, nos despedimos. Un besito y hasta la semana que viene. Ajul.
Calle pisando baldosa, la revoltosa.